La W, el reporte coronel.
Daniel, 7:02 a.m. ¿Qué nos trae hoy el reporte?
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. Hoy, finalmente, la Corte Constitucional tiene que resolver si acepta o no la tutela con la que el expresidente Álvaro Uribe quiere tumbar el proceso en su contra por soborno de testigos y fraude procesal. Como se los hemos contado, la Corte estudia por revisión, después de que fuera negada por el Tribunal Superior de Bogotá, una tutela en la que Uribe discute la decisión de un juez que dice que la Fiscalía debe seguir el proceso en el punto en el que lo dejó la Corte Suprema de Justicia. El imputado expresidente quiere dejar de serlo, es decir, quiere dejar de ser imputado. Así el expediente volverá a ceros y el fiscal / defensor Gabriel Ramón Jaimes tendrá la atribución de archivar el caso sin preguntarle a nadie, sin pasar por juez o por tribunal. El último plazo de ley vence mañana, 11 de noviembre. Por lo tanto, no hay más salas plenas que la de hoy. La decisión de la tutela es el primer punto del orden del día y hace una semana estuvieron cantados 5 de los 9 votos, los 5 en el mismo sentido. Hoy, en el reporte coronel, les vamos a contar todos los detalles de esa sesión de infarto que aclaró las tendencias y la probable decisión que se tomará hoy. Y digo probable porque hasta la medianoche, hace poco más de 7 horas, continuaba el intenso lobby sobre miembros de la Corte Constitucional. En la sala plena, la primera que pidió la palabra fue la magistrada Gloria Ortiz, quien en las cuentas de ese día aparecía inclinada a votar a favor de Uribe por varias cosas. Primero, quiere que su pareja Luis Ramiro Escandón sea magistrado del Consejo de Estado, para lo cual sirven mucho los amigos del gobierno. El doctor Escandón además tiene un contrato vigente y en ejecución con la procuradora uribista Margarita Cabello. Segundo, la hermana de la magistrada, María Fernanda Ortiz, es presidente de Invercolsa, compañía en la cual tiene importante participación Ecopetrol. Es decir, y para que hablemos claro, tiene importante influencia Luigi Echeverri, el mandacallar del uribismo, y cuya oficina en el norte de Bogotá sirve de despacho, además de recibir la correspondencia dirigida al expresidente en la capital. Tercero, otro hermano de la magistrada, Diego Esteban Ortiz, desempeña un cargo directivo en la Contraloría de Carlos Felipe Córdoba. Esposo en la Procuraduría aspirando al Consejo de Estado, hermana en Invercolsa, hermano en la Contraloría, todos en posible riesgo ante una eventual decisión contraria a los intereses del hombre más poderoso de Colombia, hicieron pensar a muchos que la magistrada Ortiz se iba a inclinar por Uribe. Sin embargo, ella tomó la palabra para decir de manera muy clara que, entre comillas, en principio, respaldaba la ponencia del magistrado Alejandro Linares, según la cual la tutela de Uribe es improcedente. La magistrada Ortiz sostuvo ante la sala que el expresidente ha tenido todas las garantías en el proceso. Algunos de los magistrados recordaron que la fugaz detención domiciliaria del expresidente fue en su hacienda El Ubérrimo de 1.500 hectáreas, un predio 200 veces más grande que la Casa Blanca con sus jardines y anexos. Desde esa curiosa detención, el poderoso reo, en esos pocos días, se dedicó a dar entrevistas mañana y tarde-noche desacreditando a sus jueces, tildando de secuestradores a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, contrató, a través de su hijo mayor, una bien financiada campaña internacional que intentó desacreditar a sus jueces naturales ante las autoridades y los ciudadanos de Estados Unidos. En fin, la magistrada dijo que nadie nunca le ha vulnerado las garantías al expresidente Uribe, que hoy se defiende en libertad y que en tal sentido el proceso debe seguir y el expresidente continuar en su merecida calidad de imputado. El segundo en hablar fue el magistrado José Fernando Reyes, conservador, manizaleño y penalista. El magistrado hizo una extensa y documentada intervención de más de una hora en la que mostró que evidentemente hay diferencias entre la indagatoria del antiguo Código de Procedimiento por el cual la Corte Suprema investigó a Uribe y la imputación del nuevo código por el cual debe ser procesado por la Fiscalía. Me contaron algunos de los asistentes que fue una verdadera cátedra de derecho penal, sobre todo cuando concluyó que en lo que sí eran idénticas la indagatoria y la imputación era en que marcaban el momento de la vinculación formal de una persona a una investigación penal. Es decir, que indagatoria del viejo sistema e imputación del nuevo producen efectos procesales similares y en tal sentido Uribe debe seguir imputado. El magistrado Reyes citó la indagatoria de Uribe ante el magistrado instructor de la Corte Suprema de Justicia. Mencionando el minuto y el segundo exactos, mostró cómo era innegable que durante esa diligencia la Corte le había imputado uno a uno los cargos. La exposición resultó tan clara que la magistrada Cristina Pardo habló solo un poco más de 3 minutos para decir que estaba de acuerdo con la ponencia. Y enseguida dijo lo mismo en corta intervención la magistrada Diana Fajardo. Y aquí hay que hacer una cuenta. Son 9 los magistrados de la Corte y a este punto habían hablado 5. El ponente Alejandro Linares a través de su propuesta. Gloria Ortiz, José Fernando Reyes, Cristina Pardo y Diana Fajardo. Los 5 anunciando que votarán contra los intereses de Álvaro Uribe. Ya había mayoría en su contra. El reloj marcaba las 4:55 de la tarde cuando el presidente de la Corte Constitucional, Antonio Lizarazo, ordenó levantar la sesión, sin votar. Muchos piensan que Lizarazo está con Uribe, pero una fuente me aseguró que poco después de levantar la sesión comentó que se había manifestado persuadido por los argumentos y que esta semana, es decir hoy, quizás votaría con la mayoría. La magistrada Paola Meneses solo puede votar como lo haría su antiguo compañero de colegio, Iván Duque, es decir, a favor del presidente Terno. El cuestionado Alberto Rojas anunció que votaría también a favor de Uribe, lo cual no sorprende a nadie porque las acciones del gobierno Duque le permitieron extender controversialmente su periodo hasta febrero del año entrante y también porque tiene allegados que influyen sobre él y que tienen relación con el gobierno y con el alma mater del uribismo, la Universidad Sergio Arboleda, incluyendo un ex magistrado en problemas, pero ese es otro cuento. El tema es que si ese día hubieran votado los magistrados, Álvaro Uribe habría perdido por lo menos 5 votos contra 4, una diferencia que puede seguir creciendo. Bueno, siempre y cuando no hayan logrado mover a alguien en las últimas 24 horas. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, conservador y compañero de pupitre del defensor de Álvaro Uribe, Jaime Granados, no tiene dudas de que su condiscípulo la embarró retirando la impugnación porque volvió improcedente la tutela. Además, anoche tarde, alguien le oyó contar a un allegado del magistrado Ibáñez que él sostiene que parte de las garantías al debido proceso que tiene que ofrecer la Constitución consisten en preservar la validez de las actuaciones surtidas y de las pruebas recaudadas, es decir, del trabajo que había hecho hasta ese momento la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Mal para Uribe. Las cuentas podrían terminar 6-3, quizás hasta 7-2, siempre en contra de su tutela. Pero como les digo, el lobby a medianoche seguía siendo intenso y podría cambiar la intención de voto que, entre comillas, en principio, tenían los magistrados. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.
Que la velocidad del cambio no te sorprenda.